Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 15 de febrero. Tenemos como invitados a Omar Braina, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Castellón, puesto que Quique le va a preguntar a ver cómo se van a desarrollar la Magdalena, las fiestas de la Magdalena. Por supuesto, tenemos Bambando Turisme y Experiencias con Ivanoa Ortega. Retomamos las entrevistas más interesantes de nuestro anuario 2021. Y nuestro compañero Alberto Marco entrevista a Ignasi García de Més Compromís, Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, y Marta Barrachina, presidenta del PP de Castellón. Nuestro espacio de Cáritas Contigo. El fotógrafo José Luis Pérez nos va a comentar un nuevo concepto de reportajes de fotografía. Por supuesto, también Ceracope con Pamesa y Alberto Marco. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Amb el descens de casos de Covid que manté la seua velocitat a la província de Castelló, la incidència acumulada baixa en 600 punts més durant el cap de setmana, es situa en 1.776 casos per cada 100.000 habitants, una tercera part dels que hi havia fa dues setmanes. Castelló deixa de ser la província de la Comunitat Valenciana amb major taxa de contagis. Era la que més contagis estava registrant des de fa dos mesos. Moltes poblacions ja deixen enrere els 2.000 casos per cada 100.000 habitants. Estan per baix, són per exemple la Vall d'Uixó, Vinaròs, Benicarló, Almassora o també Onda. Altres s'aproximen a abandonar inclús el millar de casos, Peníscola, Moncofa o Torreblanca. A la capital es baixen ja dels 4.000 casos actius, encara que la incidència acumulada està per damunt dels 2.000, com també a Vila-real, l'Alcora o Segorbe. Els afectats que formen part de la plataforma No a la Magda, que rebutgen la planta solar de grans dimensions, li reclamen a la Generalitat protegir el paisatge de l'interior amb la creació de la marca agroturística de Castelló. Adverteixen que s'arrencaran 60.000 arbres sols a la zona de les Coves de Vinromà, el terme municipal en el que més hectàrees es veurien afectades. L'aeroport de Castelló està sent utilitzat per avions d'Ucrània com a àrea d'estacionament amb tal d'estar protegits davant una eventual guerra amb Rússia, donat que els seus segurs assegurances no cobreixen els desperfectes ocasionats per un conflicte d'aquesta característica. I la Diputació celebrarà el dilluns una reunió telemàtica amb tots els ajuntaments de la província i les noves empreses adjudicatàries del Pla Provincial contra els Mosquits, amb tal de coordinar accions i ficar ja en marxa el Pla de Prevenció contra aquests insectes de cara a l'estiu.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ha tornat ja als entrenaments el Villarreal a les 10:30 del matí a la ciutat esportiva per a preparar el partit del dissabte davant el Granada. Emery va tindre el dubte de Capú, que ja no va poder jugar contra el Madrid per molèsties en el psoas. I el Club Deportiu Castellón té avui dia lliure després de la derrota del diumenge. Els albinegres tornen a entrenar demà per a preparar el partit del diumenge a les 12 en Palamós davant el Costa Brava. Sense incidències a la xarxa principal de carreteres, per tant, es circula amb normalitat a aquesta hora. I en quant al temps, núvols i sol i una temperatura de 15 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes variaciones, con máximas en general de 19 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noroeste e irá perdiendo intensidad, sobre todo en el interior norte. Si miramos ahora la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón Castellón, cielos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a que queden intervalos de nubes altas. Por último, las temperaturas mínimas subirán ligeramente, con valores de 6 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las temperaturas máximas subirán con valores máximos de 19 grados, tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: relajan Madalena, gallatas y collas sin control de aforos. Puig anuncia flexibilizaciones de las restricciones, pero deja obligatoria la mascarilla en romería y mascletaes. Incertidumbre en el mundo de la festa al sugerir un coordinador COVID por cada ente. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente, también referente a las fiestas. La Generalitat concreta sus recomendaciones: fiestas con mascarillas en las aglomeraciones y sin aforos. Ximo Puig llama a la prudencia en la Magdalena y Fallas, pero reduce al mínimo las restricciones vigentes. En cuanto a las dos fotografías centrales de los dos periódicos, pues se hacen eco de los aviones ucranianos en Castellón. Mediterráneo concretamente titula: tensión máxima entre Rusia y Ucrania. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día dice que aviones de Ucrania escapan del conflicto y aterrizan en el aeropuerto. Pues ya ves, así están las cosas este martes 15 de febrero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y aquí tenemos a Quique Rodríguez para hablar con el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Castellón, Omar Braina, para ver qué pasa estas fiestas de la Magdalena.
Ya coneixem que tant les falles com les festes de la Magdalena es podran celebrar més o menys en un àmbit, un escenari molt paregut al que coneixíem abans de la pandèmia, únicament amb mascareta quan hi ha modificacions, el mascleta és en la romeria, en desfilades per al públic. Regidor de festes de l'Ajuntament de Castelló, Omar Braina, què tal? Bon dia.
Bon dia, Guillem.
Bueno, era un anunci que ja es veia vindre, però molt esperat, perquè sí, Castelló, com veníem parlant, tindrà festes de la Magdalena, que era el que estava treballant l'Ajuntament.
Sí, efectivament, un anunci esperat, més o menys ja ho tenim clar. La veritat que molt satisfets, perquè tal com l'alcalde se li va demanar al president, no?, que donem un marc comú per a totes les festes i que tinguera sensibilitat en la ciutat de Castelló, i el president, com sempre, és sensible en Castelló. Satisfets, en el sentit que, bueno, tenim més o menys més indicacions. La veritat que a nosaltres el que han proposat i tal s'adequa prou a la programació que s'ha de fer en l'Ajuntament. No varia molt, la veritat que estem satisfets i esperem que servisca per a clarificar els dubtes, sobretot de cara als col·lectius que volen organitzar els seus actes. Però l'Ajuntament més o menys no afecta molt a la que ja tenien programat.
Per tant, Omar, què actes o què, per exemple, esdeveniments no es podran fer a les festes de la Magdalena que és any 2022, que sí que es feien en el passat?
No, es farà pràcticament tot. L'únic que segurament veiem que és un poc perillós és el tema del corso multicolor, no? Això de tirar confeti a la cara, pues, entenem que no és el més adequat, no?, en una pandèmia. Però, bàsicament, bueno, com ja saps, mesons, no hi haurà mesons, perquè si de veres que mesons és una locura, mesons sense mascareta, com això de gent bevent i menjant, és un foco de contagi evident, això està clar, però el que respecta a actes, pràcticament tot.
Sí, i es manté també la idea de l'Ajuntament de Castelló, del pregó, la desfilada de gallates,
sí, que marxa tot.
Carrers amplis.
Sí, exactament, si tu agarres les mesures, jo te diria que més o menys no varia res, si tu agarres les recomanacions i les normes que ha fet la Generalitat, te recomana que s'organitzi tot evitant aglomeracions i buscant alternatives, i és el que hem fet nosaltres. Nosaltres hem fet un programa d'un prego per carrer ampli i tot el que són desfilades per carrer per avingudes amplis, tal com vam fer en la cavalcada de Reixos, i pues, l'acte de dansa el diversifiquem per tota la ciutat, és el que se pot fer, però diversificat. Però, bàsicament, no varia molt el programa que tenim pensat. Sí. Estic satisfet perquè, bueno, entenem que és un recolzament al treball que hem fet.
La gent s'està preguntant, mascletades hi haurà tots els dies a la ciutat de Castelló des del propi anunci oficial a les 12 del migdia del dissabte?
No entenc per què se ho estan preguntant. Mai s'ha dit que no n'hi haurien.
Tot això serà normal. El que passa és que ara sí que teniu que accelerar, no? Perquè, clar, teniu un mes per a treballar.
No, això està tot preparat, ja. És que a veure, l'Ajuntament de Castelló ja fa la feina. Estàvem acondicionant... Et dic que és un espaldarazo del que és el president, que s'adequa molt a el que tenim programat. Sí que de veritat que li trobem molt de temps programant, reprogramant, canviant coses, que allà més voltes parlant de salut pública, de quina manera podíem fer, però més o menys hi haurà una intenció. Però igual tenir el programa aprovat. Te diria que al principi de la setmana que ve. Sí. El programa de festa passa pel Consell Rector, hi ha un procés de convocatòria, etc. Però, vamos, que la setmana que ve el programa està aprovat segur. I no sé, no varia molt, i això, el tema de mascletades i castells i demés. És que mai s'ha dit que no n'hi haurien. Vamos, desde luego el Ayuntamiento, que es qui trau el programa oficial, mai ho ha dit.
I de cara a les colles, a les gallates, a aquestes verbenes, també era algo que estava ahí, no?, pendent dels horaris, seran els mateixos.
El tema dels horaris tenim que abordar-lo, jo crec que en les recomanacions i tal, pues jo crec que poden ser optimistes, en breve no tardarem a anunciar, no?, la decisió, però bàsicament, a veure, el dubte, de fet la setmana passada vam tenir una reunió en els col·lectius tècnics de via pública i d'activitats, perquè solventaren els dubtes dels col·lectius que són competència de l'Ajuntament. Tot el que s'habitarà no és competència de l'Ajuntament, és competència de salut pública, i jo entenc que en aquestes recomanacions explicades pel president i que ja estan per escrit, tindran els col·lectius de buen tindre ja clar què és el que poden fer i com ho poden fer, perquè al final el que s'afecta són normes sanitàries, no són normes de competència municipal.
S'ha imaginat ja, Omar Braina, com serà ese 19 de març a la plaça del Primer Molí escoltant els primers masclets de l'anunci oficial de les festes?
Pues sí, perquè ja ho he viscut al Deneu i serà molt emotiu. Ostres, la gent té moltes ganes. Pues tenen els deberes que, bueno, pues tenen que estar en mascareta, les aglomeracions, etcètera, però serà, pues, ostres, jo entenc que serà molt emotiu, i jo crec que n'hi haurà moltes llàgrimes, crec que n'hi haurà les primeres, la moratina de meus que porten ja van patir anys aguantant, i jo crec que n'hi haurà moltes llàgrimes, serà molt bonico, i bueno, jo aprofito per demanar a tot el món, primera comprensió, que l'Ajuntament està sent responsable, prenent mesures complicades, però és que encara estem en una pandèmia en la que encara s'està morint gent, i el que no vol ningú és que després de la pandèmia hi ha un repunt bestial i que tornen a estar els hospitals col·lapsats, etc. I la segona, pues, prudència. Compressió i prudència. La gent ha de saber que la Covid encara està ahí, que anem a gaudir, anem a intentar compensar, no?, i conjugar la diversió en la prudència i en la seguretat, i demanar-li a la ciutat de Castelló que, com ha sigut durant tota la pandèmia, que siguin prudents.
Sí. I Omar, una última qüestió, l'ofrena de flors, serà com és habitual, perquè també està les obres a l'avinguda de Lledó,
sí,
com serà?
Estem, en un principi sí, estem acabant de concretar-lo en el tema de les obres, perquè el problema que si s'ha de fer un recorregut alternatiu se farà, estem acabant de concretar això.
Però hi hauria la possibilitat de que es mantinga un dia, seran dos?
Sí, jo crec que serà matí vesprà, estem mirant a veure, serà matí vesprà. I l'únic que, pues, la gent podrà anar sense mascareta, com ja s'ha anunciat, és que participen en l'ofrena, però és que entren dins de la basílica, pues, tenen que navegar entre els dins i n'han ficat la mascareta.
Aquestes són les recomanacions i com està preparant l'Ajuntament de Castelló de la Plana les festes de la Magdalena. Omar Braina, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, lo más importante, que vamos a celebrar las fiestas de la Magdalena y las fallas también, con mucha precaución, con mucha prudencia.
Dame tu mano y bailemos un bolero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Bueno, como te he comentado, nada más empezar el programa, es que vamos a recuperar entrevistas muy bonitas, muy entrañables, que tuvimos en la presentación de nuestro anuario 2021, el anuario de COPE Castellón, que lo puedes descargar en cope.es/Castellón. Bueno, pues Alberto Marco habla con Ignasi García, de Més Compromís, con Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, y con Marta Barrachina, presidenta del PP de Castellón. Vamos a recoger esos momentos.
Estoy contando los lunares de tu brazo. Mi beso recorriendo tu cuerpo.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Primer de todo me presente, soy Alberto Marco, tal vez me coneixeu de espais como el dedicat a medio ambiente, el Ceracope, el Agrocope, el Gastrocope o el Turiscope. Com podeu veure, teniu per a elegir de lo que vulgueu que parlem. Com diem, en aquest cas anem a parlar de canvis polítics i anem a començar en un d'ells que porta nom de dona, el de Marta Barrachina Mateu, la primera dona en presidir el Partit Popular Provincial, a que convidem a que puja. Bona vesprada, Marta. Bueno, primer de tot, han passat ja 7 mesos, però què te queda en la ment de record d'aquell mes de maig a la seu de la Cambra de Comerç en ese momento en que te van nomenar
bueno, pues
del PP provincial?
Em queda a la ment pues, tot l'esforç que van fer tots els membres de l'equip per a poder treure el projecte endavant, i em queda a la ment pues, el recolzament de la gran majoria d'afiliats del Partit Popular que van voler donar-li una nova eixida al partit per a que seguirem reforçant-lo i revitalitzant-lo.
En la entrevista a l'anuari parles de que, tot i ser la primera dona en presidir el PP provincial, també de ser la primera alcaldessa de Valldalba, no et consideres exemple de res. Això sí, vols destacar dos valors del propi partit que també fas teus, com són la igualtat i el respecte.
Pues sí, la veritat és que no me considero exemple de res, molt orgullosa de ser en primer lloc alcaldessa del meu poble, perquè crec que és un dels millors càrrecs que se pot tindre en política, orgullosa de ser ara la presidenta provincial del Partit Popular, però en el meu partit no n'hi ha cotes, ni n'hi ha sols, ni techos, així està el mèrit, el respecte, el treball i l'esforç, i bueno, jo orgullosa de tots els que formem part, cada dia en som més, i espero que poquet a poquet en siguem encara més.
I justament ara parlar del teu poble de Valldalba, vaig a tirar del part gastronòmic, poble en Estrella Michelin.
Pues sí. I la superestrella Michelin.
La superestrella Michelin. I que tu sempre dius i te mostres com a defensora davant de tot del municipalisme i de fer molt més poble encara que siga la teva posició com a presidenta del PP provincial.
Sí, perquè és fonamental. Des del municipalisme jo sempre dic que les persones que ostenten càrrecs públics ja a nivells més alts tindrien que haver passat almenys per una regidoria o una alcaldia del seu poble per aportar endavant i veure l'esforç diari que costa l'atenció als veïns i on de veritat transmitissin el que fa falta. I bueno, el municipalisme és fonamental i en això estem, aplicant-lo també al partit per a seguir tirant endavant.
Doncs a seguir en ese municipalisme i a tirar endavant este 2022. Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Després de Marta Barrachina, ja vaig a fer spoiler per a l'anuari 2022, Samuel Falomir, que sé que estàs per allí, ja saps que l'any que ve te tocarà tu com a nou secretari general. I ara, abans tornarem després a les dones en la política i a responsabilitats governamentals, però ara també anem a parlar perquè 2021 ha sigut un any de canvi de nom, de part de la coalició que ens governa la Generalitat, també la Diputació i, per exemple, a l'Ajuntament de Betxí o a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. El bloc és ara Més Compromís. Ignasi García Felip és la seva veu al nostre anuari, el que també convidem per a que puja l'estat. Això és la pregunta trampa, per començar. No sé si te'n recordes com seria el partit quan tu vas entrar.
Jo vaig entrar... Bueno, primer que res, bona vesprada a tots i a tots, i si me permeteu, especialment a Josep, m'alegre molt de veure't. Jo vaig entrar fa molt poc, jo milite des de 2012, jo no porto tant de temps en la política com alguns que a mi ja estan així. Però seria bloc, ja, quan jo vaig entrar seria bloc.
En aquest cas, parlem d'un nou nom, que com s'està reflexant en llame de mitjany de vida, canvia el nom... però se manté també els objectius i tot el treball que esteu fent des de la coalició.
Sí, jo crec que els objectius evidentment se mantenen, però sí que és veritat que he de dir que me fa un poc de vergonya parlar d'un congrés davant de tanta competència, però sí que és veritat que canviem. No? N'hi ha una aposta dins del projecte polític del bloc, que és l'apostar pel sobiranisme, el sobiranisme del poble valencià per a decidir sobre la seva educació, decidir sobre el seu territori, decidir sobre el model econòmic, decidir sobre el model energètic, decidir com volem fer la transició ecològica, i en aquest canvi d'objectius davant d'una realitat que també és a nivell mundial diferent, entenem que ha de ser prou transversal, que ha de sumar a tot aquest valencianisme d'esquerres del País Valencià, i per això creiem que era oportú un canvi de nom, i a més un canvi de nom com aquest, no? Un canvi de nom que al final la paraula més també representa aquest voler sumar, que jo entenc que, bueno, també ho ha dit Marta, crec que tots els que estem així, la competència també vol sumar quan més millor, però nosaltres volíem constatar-lo en el nom.
I un 2021 que també ha sigut per a seguir treballant dins de l'aspecte polític i governamental, en el teu cas, tant en el nivell provincial com en el nivell local, en aquests pactes que poquet a poquet se van fent forts, ahí tens els dos socis, Amparo i a Pepe.
Sí. Perfecte. Vull dir, jo crec que estem fent, vamos, jo la meva opinió, i suposo que coincidís amb ells, que estem fent el que hem de fer, no? A més, des de l'acord de Fadrer, que ja teníem l'acord del Grau, crec que vam fer grans canvis, no? I en la Diputació, que després de molts anys hem pogut fer, que n'hi hagués un govern de progrés. I per ficar un exemple, quan vam començar l'acord del Grau, vam fer una cosa que ara, esta setmana, es començarem a fer la Diputació, que és recuperar la teleassistència, que és un servei d'atenció a la gent gran en el territori, que els dona independència a les famílies, que reste que veure en la teleajuda. Una de les coses que va retallar el govern de Rajoy, va ser la ministra Ana Mato, les coses consiguen, i que jo crec que és una atenció millor per a la gent gran, millor independència per a les famílies, i que al final jo crec que és marca de la casa, no? I que són coses que fem els governs de coalició i dels quals estic molt, molt orgullós de pertanyer i de treballar en aquests aspectes.
I ara vull hablar un poco...
He fet meeting.
M'ha preguntat,
no puc evitar.
Ara vull hablar un poco de mi libro, vaig a deixar de fer meeting, però vull hablar un poco de mi libro, perquè tenim l'espai de medio ambiente, avui ha sigut el dia... de la mediació ambiental, ahir heu estat en la plaça dels Horts dels Corders, però toca parlar com a president de Reciplaça, que 2021 ha sigut l'any del marró, però del marró en bon sentit, perquè ha sigut el del marró del contenidor orgànic.
Sí, bueno, un dels objectius que tenim, i a més és una obligació que es marca la Unió Europea, és reduir la quantitat de fem que estem generant. Hem de passar de l'economia de l'usar i tirar, que plena abocadors i que genera conflictes dins la nostra província, a una economia que el que consumim, i que ha de ser possible cada volta sí que menys, se recupere. I en aquest aspecte el 40% de la basura que fem és orgànica, no? I per tant, se va fer un esforç molt gran l'Ajuntament de Castelló, justament l'any passat, en ficar el contenedor, un esforç econòmic que s'ha notat molt en la recollida selectiva. Reciplaça ha fet inversions, i a poc a poc ho van fent altres ajuntaments. L'Ajuntament de Vila-real, si no m'equivoque, comencen en breu amb el contenedor marró, i al final se trata de conscienciar a la gent. Al final el que volem, i és una cosa prou, és canviar l'estil de vida de mig milió de persones, no? Que abans tiraven la basura i s'oblidaven, i ara han de fer moltes més coses. I per això l'educació ambiental és tan important, i a banda d'estar en el plaça de Corders, la meva companya Cristina Fernández i jo estàvem avui en Sagún, també en el Dia de l'Educació Ambiental, acompanyant a la Generalitat Valenciana, justament per la importància que té això, indistintament del color polític de l'Ajuntament que estiguen governant.
Doncs, moltes gràcies, Ignasi, i a seguir en tots estos treballs. I 2021 també ha sigut any de relleu a l'alcaldia d'Orpesa, però no un relleu qualsevol, i és que Ciudadanos obtenia la seva primera alcaldia a la nostra província. Araceli de Moya Sancho és la culpable de que això succeïra. Hay que decir, Araceli, voy a empezar por lo mío. Y es que Oropesa ha sido con dos novedades en 2021 muy destacadas. Una, el columpio en la playa de la Concha, que yo no sé cuánta cola ha habido haciendo gente para hacerse la fotito ahí dentro del agua en el columpio de la playa, y otra ha sido tu entrada ahí en el mes de junio. ¿Cómo se ha visto, cómo te has visto desde que la que también nos acompaña María Jiménez te entregara la vara de mando ahí en ese pleno?
Hombre, yo me he visto bien, la verdad. hemos tenido más novedades. Se nos han caído los Reyes Magos también al mar. Eso también fue noticia. O las sombrillas, la gente con las sombrillas para arriba y para abajo en la playa. La verdad es que nos han dado faena, ¿eh, María? Nos han dado mucha faena.
En el anuario comentas en la entrevista que ya has intentado introducir cambios relacionados más con tu forma de ser, cercano a la gente. Supongo que eso ya los vecinos lo están agradeciendo y lo están notando.
Hombre, a mí me gusta mucho estar en la calle y estar con la gente. Eso la verdad es que me transmite mucho y creo que me da muchas ideas para luego ponerlas en marcha. Yo creo que no todos los políticos a lo mejor tienen esa... Bueno, yo lo considero una cualidad y yo hago alarde de ella porque creo que hay que ser humildes y hay que estar en la calle con la gente, con el resto de los vecinos y vecinas.
Y ahora también te pones diversos proyectos en mente para poner en marcha. En la entrevista al anuario comentas, por ejemplo, la residencia de mayores, el nuevo centro de salud, pero hay una cosa que la gente a lo mejor no la relaciona mucho con Oropesa, que es el desarrollo industrial dentro del polígono de la Catalineta, que la gente cree que solo es sol y playa y turismo, pero tiene mucho más que ofrecer Oropesa.
Claro, precisamente por eso, porque somos un municipio eminentemente turístico y vivimos de ello. La temporada es mes y medio, dos meses. Lo que queremos para nuestros vecinos es que tengan trabajo los 12 meses del año, porque comer hay que comer todos los días. Pero evidentemente, aunque yo esté ahora de alcaldesa, quiero poner en valor pues el equipo de gobierno que formamos en coalición con el Partido Socialista, porque al final una persona sola no puede hacer nada. Tiene que haber más personas que formen el equipo, en este caso con diferentes sensibilidades o puntos de vista, pero está claro que si nos podemos sentar a hablar, ceder en algunos casos unos u otros, pues podemos sacar las cosas adelante.
Por cierto, los Reyes estuvieron bien, ¿no?
Después. Sí, estuvieron genial. Se levantaron del chapuzón y empezaron a saludar a los niños y fenomenal. Pues los regalos también llegaron a las casas, todo.
Otros que tenemos ya para el anuario 2022. Araceli de Moya, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues esos momentos, si quieres disfrutarlos, te puedes descargar nuestro anuario COPE Castellón 2021 en cope.es/Castellón. Ahora en un momentito, nos vamos a Bambar con Ivanoa Ortega.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castellón para presentar Todo Locura. El espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa María, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universidad de Cardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte. Cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di.
Cuando llega el momento de ponerme en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias, pues siempre me pongo como un poquito nerviosilla. No, la palabra no es nerviosilla, porque lo que menos me hace Ivanoa es ponerme nerviosa. Al revés, me relaja y me enseña muchísimo, nos enseña a todos. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos, ¿qué tal?
Pues
¿cómo va este martes?
Este martes va muy bien. Ayer, el Día de los Enamorados, cada uno lo ha celebrado como ha querido, como ha podido, y también, evidentemente, teniendo en cuenta que siempre tenemos que estar enamorados. Y tú sí que estás enamorada de tu trabajo, Ivanoa. Bueno, y demás cosas, ¿eh? No me quiero meter yo tampoco, ¿eh? En fin.
Pero lo que nos atañe ahora en este momento, sí, del trabajo, por supuesto. Para mí es un tipo de trabajo como el tuyo, por ejemplo, también, que si no te apasiona, no lo vives igual, y además esto transmite igual,
claro.
que tú.
Claro, porque sí, lo disfrutas, y al disfrutarlo pues haces que los demás también lo disfruten. Por cierto, ¿qué has hecho este fin de semana?
Pues mira, este fin de semana hemos estado pues con este Castillo a Primera Vista, recorriendo nuestro centro histórico y fijándonos en lo que nos puede contar, ¿no?, las historias que podemos ver a través de esos paseos. También nos hemos acercado al Museo de Bellas Artes, un lugar que siempre vas a encontrar una excusa para volver, sean las exposiciones temporales, por ejemplo, o sea que no te has parado lo suficiente en una sala, o sea que siempre es recomendable volver al Museo de Bellas Artes. Y luego pues también estuvimos en la presentación de un libro de Teta Ródenas, que ha publicado en conjunto con el MUC, con el Museo de Castelló, el Ayuntamiento, del cementerio de Castellón.
Ajá.
Y como sabes, hemos hablado aquí alguna vez que el cementerio lo podemos ver desde un punto de vista, evidentemente, espiritual o de recogimiento, ¿no?, o de estar ahí nuestros seres queridos, pero también tiene esa visión de museo, por ejemplo, ¿no?
De arte.
Arte. Se nos cuenta la historia, los diferentes estilos, por ejemplo, en las lápidas, ¿no? Como podemos ver incluso modernismo en lápidas de esos años 20, ¿no? Es curioso.
Creo recordar, Ivanoa, y si no me corriges, que hay una lápida donde hay una pistola en el cementerio de Castellón.
Sí, hay una donde hay una pistola, luego, por ejemplo, hay una, pero esto ya es un enterramiento, digamos, en suelo, que a mí siempre me llama mucho la atención cuando entra, la mano izquierda, que está realizada en azulejos de colores. Y entonces, sí, es muy curioso porque me recuerda mucho, por ejemplo, al juego este de Tetris, que era de piezas que iban bajando,
¿sí?,
¿no? Pero es en azulejo de colores, en verde, en amarillo, en rosa. No sé, al final, pues es mirar con otros ojos esos espacios y siempre nos van a sorprender.
Por lo que estabas comentando tú desde un principio, que puede ser de recogimiento, de visitar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero también de pegar un vistazo a cómo el arte ha influido también a la hora de hacer los nichos y las lápidas.
Totalmente, porque además, fíjate, los mismos arquitectos que trabajaban en la ciudad también luego trabajaban para hacer panteones familiares, por ejemplo. Es curioso. Pero hoy me gustaría que nos fuéramos un poquito más lejos de la ciudad,
vale,
Siendo que son nuestros orígenes, pero que nos fuéramos a varios kilómetros.
Vale.
Al Castellbell.
Ah, pues estupendo. Venga,
¿te
vámonos.
Parece?
Sí.
Pues vámonos al Castellbell, que además desde allí tenemos unas vistas espectaculares de la ciudad. estando a 110 metros sobre el nivel del mar, es ese pequeño cerro de la Magdalena. Y, bueno, allí se han encontrado restos desde la edad de bronce. Las distintas civilizaciones han ido pasando por allí, los íberos también, hubo un asentamiento importante de los íberos. Sí que es verdad que durante la época romana no se han encontrado tantos restos, pero sobre todo lo que vamos a encontrar allí es de la época hispano-musulmana. Ese primer castillo que se hizo en el siglo XI, que entonces, fíjate, era conocido como Castiglione di Ripadimare, El castillo que vamos a encontrar, los restos, son de un castillo de almohade, que se llama, del siglo XII. Y sí que es verdad que es un espacio que la gente de mi generación o un poquito más mayores le sorprende. ¿Por qué? Porque a la Magdalena siempre han ido y ha estado llena de pinos. Esto era verde. ¿Sí? Había alguna piedra que intuía algún resto, pero prácticamente no se era consciente, ¿no? Y desde hace unos años, por parte también del Ayuntamiento de Castelló, que ha tenido un proyecto importantísimo en cuanto a poner en valor los restos arqueológicos, pues ya no están esos pinos y nos damos cuenta de las dimensiones del castillo. Entonces hay mucha gente que dice, ¿y esto estaba aquí siempre cuando yo venía? Sobre todo gente sin más mayor, cuando yo venía de jovencita,
de pequeño,
aquí,
sí,
a merendar a los pinos, y esto ya estaba aquí. Pues sí, estaba ahí. Lo que pasa es que, como todo, hay un trabajo importantísimo de puesta en valor y de recuperación, ¿Y qué vamos a ver en ese castillo?
¿Qué vamos a ver, Ivanoa?
Pues es de un castillo que se dice tripartito, que es de tres partes. Tiene tres partes. Tiene, por un lado, en las faldas de la montaña, tiene la arrabal, que se llama, o poblado, que era donde estaban mayoritariamente las casas, que es toda la parte este, sur, oeste, ¿no? En forma de, podríamos decir, de media luna, ¿de acuerdo? Todas las faldas de la montaña. Sí que es verdad que la zona del arrabal es la zona que menos restos han quedado, Porque esto lo hemos hablado ya alguna vez, en la mayoría de espacios, con el paso de los siglos, lo que se ha hecho ha sido reocupar esos espacios y darles otra utilidad. Entonces, prácticamente desde que se quedó abandonado el Castelbell, ¿qué se hicieron? Pues se hicieron bancales para cultivar. Entonces, muchos de los bancales que hoy en día tenemos en este pequeño cerro son piedras originales de las casas del arrabal.
Ya ves.
Se reciclaba todo. Y luego teníamos en la siguiente zona, que es la zona más grande, es la albacara, que es lo que entramos ahora y tenemos esta gran explanada. Y en esta zona sí que se han podido recuperar, por una parte, restos de los muros que flanqueaban esta zona, y luego también de estructuras de pequeños almacenes. Porque fíjate, era la zona donde se almacenaba todo el grano, etcétera. Todo lo que la gente pagaba, esos tributos que pagaban al castillo para su protección, pues lo almacenaban allí. Y luego también era una zona donde iba el ganado a resguardarse, incluso, que esto ya lo hemos hablado más veces, si venían los piratas, pues se abrían las puertas y entonces la gente del arrabal podría refugiarse dentro de
los almacenes.
Efectivamente, en lo que es la explanada más grande. Y luego al final de todo, arriba, es lo que tenemos, es la alcazaba, es la parte más alta del castillo. ¿Y ahí quién vivía? ¿Quién crees que vivía ahí, Antín?
Yo no.
Tú no, yo tampoco.
Y tú tampoco. Los nobles.
Porque ahí vivía el señor del castillo.
El señor del castillo y los nobles, claro.
Efectivamente, ahí vivía el señor del castillo. Luego también vivía el responsable militar, y el responsable también de cobro de tributos. Esto ha habido desde siempre.
Hacienda.
Responsable de cobro de tributos, efectivamente. Pero del siglo XII.
Ahí sí que se les ponía cara.
Sí. Entonces ellos vivían allí. Y sí que es verdad que gracias a distintos trabajos que ya Joan Bautista Porcar, a principios del siglo XX, este artista multidisciplinar de Castelló, ¿no?, que aparte de sus obras que podemos encontrar en el museo, también hizo un trabajo muy importante, era un gran aficionado a la arqueología, pues gracias a él y a trabajos posteriores se ha podido determinar dónde estaba esta casa del señor del castillo, y además en la visita intentamos explicar cómo era esa casa.
Así que, muy interesante.
les convoco a este domingo por la mañana a las 11 en el Castelbell. Pero para inscribirse, Antín, si me permites,
claro,
aquí para esta visita del de Castelbell tienen que entrar en la web del MOOC, ¿eh? Que es MOOC.es. Tienen que entrar ahí para hacer la reserva directamente.
Pues Ivanoa Ortega, como siempre, cuando apareces por aquí, por los micrófonos de COPE más Castellón, nos descubres cosas interesantísimas sobre la historia de Castellón y de la ciudad. Mamando turismo y experiencias, pero en este caso, en el MOOC, para poder hacer la visita al Castellbell. ¿No, Ivanoa?
Exactamente, este domingo por la mañana.
Muy bien, muy bien. Pues que tengas muy buena semana.
Igualmente a todos, gracias.
Nos vamos acercando a la una de la tarde. Tengo aún mucho para compartir contigo, pero primero continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. La una.
Gritos, amor, gritos de esperanza. Ahora que te tengo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una vez pasadas las elecciones de Castilla y León, pues entramos en el tiempo del análisis, de las negociaciones y, por supuesto, también de las estrategias. Y aquí es donde los partidos van a mirar todo con lupa, porque cualquier movimiento, cualquier pacto en esta comunidad, pues va a tener sus consecuencias en próximas elecciones. Estamos a mitad de legislatura y ya todo se lee en clave nacional. Para empezar, aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban. Pensaban hacerse un Ayuso y se han quedado bastante lejos de lo que consiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone eso? Pues que van a tener que pactar con Vox. Por mucho que Fernández Mañueco diga que van a intentar gobernar en solitario, aquí la única salida viable sería que el partido de Santiago Abascal entrase en la Junta de Castilla y León. Y aquí es donde viene el problema. ¿Le conviene al PP pactar con Vox? Pues es lo que están deseando desde luego desde la izquierda, tener otra foto de Colón y tener así hecha la campaña para los próximos dos años. Y eso lo saben precisamente en el Partido Popular, que en los últimos meses pues han intentado desmarcarse todo lo que han podido y un poco más precisamente del partido de Santiago Abascal. Fue el propio Pablo Casado el que en octubre pasado le dijo a este en el Congreso que hasta aquí habían llegado, que con Vox ni agua. Bueno, pues como no quieran pactar con ellos, y hay muchos populares que desde luego no quieren, se pueden encontrar con la amenaza de tener que ir a unas nuevas elecciones, que sería para el PP como pegarse un tiro en el pie, porque entonces Vox se dispararía muchísimo más. Hay muchos análisis que hacer, muchas puntadas que dar, y para ello, pues hoy hay reuniones importantes. Por un lado, Fernández Mañueco ha reunido en Valladolid a su comité ejecutivo, insiste en que va a intentar gobernar en solitario y además que las negociaciones de Castilla y León se hacen desde Castilla y León. A ver qué dice esta tarde, sin embargo, Pablo Casado en la reunión de su ejecutiva, porque lo que se juegan es mucho. Y otra consecuencia de la victoria pírrica del PP es que la maquinaria electoral se ha detenido en Andalucía. Si Mañueco hubiera conseguido la mayoría absoluta o se hubiera acercado, ten por seguro que se habrían convocado ya mismo elecciones para la Junta de Andalucía, aprovechando la inercia de Castilla y León. Pero, como ha contado esta mañana Carlos Herrera, Juanma Moreno ha descartado esos comicios.
Al ganar Mañueco, pero no tener el escenario que buscaba, que era el de Díaz Ayuso, Moreno Bonilla se tienta la ropa. Mira con temor a eso que ha pasado, porque un adelanto no muy justificado, dice Moreno Bonilla, tiene mucho peligro. Tiene un escenario que podría parecerse al de Madrid de Ayuso. Digo que podría parecerse, pero no quiere ponerlo en peligro con pasos en falso. Si no se bloquea el Parlamento, Moreno Bonilla tiene 8 meses para absorber al electorado de Ciudadanos, contener a Vox en una política de un gobierno por el que nadie daba un duro, ¿eh?
Estamos hablando del PP porque su posición no es fácil, pese a haber ganado las elecciones, pero no hay que olvidar que quien se ha pegado realmente el batacazo ha sido el Partido Socialista. Hoy también se reúnen los socialistas de Castilla y León después de que desde Ferraz desautorizaran al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ayer apuntaba una posible abstención de su partido para que Mañueco gobernara en solitario y que así no entrara Vox en el Ejecutivo Autonómico. Bueno, pues de facilitar las cosas al PP, nada de nada, dicen desde la dirección socialista. Prefieren esperar a que los populares muevan ficha con Vox o no, y a partir de ahí diseñar su estrategia. 1:04 de la tarde. En este momento tenemos también una noticia de última hora que contarte. Ha naufragado un barco con base en Marín, en Pontevedra, y se ha hundido en las costas de Terranova, en Canadá. Desde Galicia, Pablo Romero, última hora, ¿qué más se sabe?
La subdelegación del gobierno en Pontevedra puede confirmarnos 3 supervivientes a esta hora en ese barco en el que iban a bordo 22 tripulantes, de los que 12 eran españoles. Hay confirmación de cadáveres, pero se desconoce el número de momento, y según fuentes de la subdelegación, la alarma saltó en aguas de Terranova, donde estaban especialmente complicadas. Se han movilizado varios barcos y también el helicóptero de salvamento, y a la espera de más información hay al menos 3 personas supervivientes que se divisaron en una de las balsas salvavidas. Otra de ellas estaba vacía.
Esa es la última hora. Ha naufragado un barco gallego en las costas de Terranova, en Canadá, con 22 tripulantes. En este momento se sabe que hay 3 supervivientes. A bordo de ese barco viajaban 12 españoles. Vamos a seguir muy pendientes de esta noticia que acabamos de conocer, y en cuanto haya más novedades, por supuesto, te la contaremos. Como también te vamos a contar otras noticias destacadas de este martes, lo hacemos ya con la ayuda de Ángel Correas.
En el Día Internacional del Cáncer Infantil, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha escrito un mensaje en su perfil de Twitter con sus oraciones por los niños enfermos y sus familias. Afirma que duele saber que una persona padece cáncer, y si se trata de un niño, todavía más. Y aunque la cura ha avanzado, son muchos los pequeños, dice, que van al cielo antes de lo esperado. Y en la vejez seguirán dando frutos, el lema que ha elegido el Papa para la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores, que se celebrará el 24 de julio. Es una invitación a considerarlos un valor a la sociedad cuya experiencia puede ayudar a construir un futuro más solidario.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche en la Champions, París Saint-Germain, Real Madrid.
Es a las 9 en el Parque de los Príncipes, sin todas las estrellas a pleno rendimiento. Van a jugar seguro Mbappé y Messi, Neymar en principio suplente, y en el Real Madrid casi seguro con Benzema, que ayer dijo que si estaba en París era para jugar. La decisión final, dice Ancelotti, que es del entrenador.
Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que la ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado, y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, es un mes que, casi un mes que no juega, pero es Karim. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Y el sonido del día es para Djokovic, que en una entrevista para la BBC ha dicho que no se quiere vacunar y que asume el riesgo de no jugar grandes torneos.
Sin estar vacunado a día de hoy no puedo viajar a la mayoría de torneos, y es el precio que estoy dispuesto a pagar.
¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor tenista de la historia?
Sí.
Si esto significa perderse Roland Garros, ¿es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Y si significa perderte Wimbledon este año, es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Por qué, Novak? ¿Por qué?
Porque los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título.
A las 8:30 contamos en el tiempo de juego el Paris Saint-Germain Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos por castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. 500.000 de personas en la comunidad pasarían a contrato indefinido con la nueva reforma laboral. Queremos saber qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes variaciones, con máximas en general de 19 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noroeste e irá perdiendo intensidad, sobre todo en el interior norte. Si miramos ahora la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a que quede queden intervalos de nubes altas. Por último, las temperaturas mínimas subirán ligeramente, con valores de 6 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las temperaturas máximas subirán con valores máximos de 19 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos lo siguiente: mascletas y castillos en las fiestas de la Magdalena, pero sin mesones ni coso multicolor. El Ayuntamiento de Castellón ultima el programa de las fiestas de la Magdalena, en las que se hará prácticamente todo. También nos hacemos eco de que el aeropuerto de Castellón es refugio de aviones de Ucrania por el conflicto con Rusia. Por desgracia, la muerte de 10 burros en el desierto de Las Palmas provoca la segunda dimisión. Castellón deja de ser la provincia de la comunidad con mayor incidencia acumulada de COVID-19. Y la plataforma No a la Magda pide proteger el interior de Castellón. Todo esto ya sabes que lo puedes ampliar metiéndote en cope.es/Castellón, y todo lo que te interesa averiguar y tener más información aquí lo tienes a tu disposición. Pues así están las cosas este martes 15 de febrero.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas, con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Hoy conectamos con Marisabel Arroch para conocer más detalles del importante proyecto Betania, de viviendas de alquiler social. Un proyecto que el obispo de la diócesis, Casimiro López Llorente, ya avanzaba en la presentación del anuario 2021 en COPE Castellón. Pero vamos a ello. Marisa, ¿con quién estás esta semana?
Hoy estamos con el delegado episcopal en Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Mosén Sergio Mendoza, con el que hablaremos de una de las iniciativas que desde la diócesis y desde la propia Cáritas se va a impulsar de una forma muy especial durante este año. Nos referimos al proyecto de viviendas de alquiler social Betania, que se pone en marcha con motivo del año jubilar diocesano, con el objetivo de buscar el acceso a un alquiler razonable para personas con unos ingresos mínimos a través de la mediación en el alquiler por parte de Cáritas Diocesana. Sergio, para empezar, ¿cómo podemos explicar a nuestros oyentes qué es y qué pretende el proyecto Betania?
El proyecto Betania, como bien has dicho, nace para acompañar la celebración en el año jubilar de los 375 años de la sede episcopal de Segorbe. ¿Qué pretendemos con el proyecto Betania? Algo muy sencillo: que todas las personas tengan posibilidad de una vivienda digna a un precio asequible, sobre todo las personas con las que nosotros normalmente estamos acostumbrados a acompañar en Cáritas Diocesana, que uno de sus problemas es el acceso a la vivienda.
¿Y por qué necesitamos un proyecto de estas características en estos momentos?
Hace dos años, con el COVID, con la pandemia, don Casimiro, el obispo, nos propuso o fundó, mejor dicho, el fondo COVID-19. En ese fondo, a lo largo de estos dos años de pandemia, hemos visto que el 77% de las ayudas que damos en Cáritas Diocesana a través del fondo se van en ayudas a vivienda. Por eso vemos una necesidad a día de hoy hacer un llamamiento a la comunidad cristiana que tiene viviendas para que las pongan a disposición de las personas menos favorecidas.
Por tanto, estamos hablando de un proyecto de vivienda de alquiler y de ayuda familiar con poco recurso.
Exacto. Estamos hablando que es para personas que están en un nivel social bajo, pero que no están en un nivel de exclusión social severo, sino que lo que tratamos es precisamente que evitar que caigan en un nivel de exclusión severo teniendo un alquiler social no tan elevado como el precio de los alquileres que actualmente se dan en la diócesis de Segorbe-Castellón.
¿Y cómo podrían colaborar los oyentes que dispongan de un piso para alquilar?
Poniéndose en contacto con Caritas Diocesana a través de los sacerdotes de las parroquias o a través de las caritas parroquiales e interparroquiales que existen en la diócesis.
¿Desde Caritas se pondrían en contacto con estas personas dispuestas a alquilar sus pisos para explicarles más detenidamente cómo se podría realizar este proyecto?
Exacto. El proyecto lo tenemos que presentar a las Caritas parroquiales, a la comunidad cristiana, y va a haber un técnico dedicado a este proyecto para acompañar a las familias que se alojen en estas viviendas.
¿Y cómo se canalizará la selección de las familias que puedan optar a estas viviendas de alquiler?
La selección de estas familias llegan a través de las caritas parroquiales, que son las que verdaderamente tocan la realidad que estamos viviendo en la diócesis con este problema de vivienda, siempre acompañadas, tuteladas por este técnico de Caritas Diocesana.
El proyecto Betania será uno de los proyectos esenciales del 775 aniversario de la diócesis y también del 65 aniversario de Caritas, ¿es así?
Es así. El obispo don Casimiro quiso que los 775 años de la sede de Segorbe no simplemente fueran unos actos puntuales en la ciudad de Segorbe, sino que albergaran a toda la diócesis, y una de las formas que él se propuso era un proyecto social que nos pidió Caritas Diocesana que desarrolláramos.
Sergio Mendoza, delegado episcopal en Caritas Diocesana de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos y por acercarnos detalles sobre este importante proyecto Betania de viviendas de alquiler social del que seguiremos hablando a lo largo de este año.
Y muchas gracias también a ti, Marisa Vilarroch, porque pues nos vamos informando de proyectos tan interesantes como este. Betania, viviendas de alquiler social con el objetivo de que haya un alquiler razonable para la gente más necesitada. Y ahora en un momentito nos vamos a hacer una fotografía con José Luis Pérez. Un nuevo concepto de reportajes fotográficos, él nos lo va a contar.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa La Cena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Leonauto te invita al circo. Función especial del circo Raluy Legacy para oyentes de COPE. Pasa por tu concesionario Peugeot en Avenida Castellbell 75 de Castelló y pide tus invitaciones gratuitas para vivir el espectáculo del momento. El sábado 19 de febrero a las 19:30 horas en el recinto de ferias y mercados disfrutarás de la función especial Leonauto, tu concesionario Peugeot para Castellón y provincia. Leonauto te invita al circo Raluy Legacy.
¡Rebajas! Sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón. También en Valencia.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Casmany Electrodomésticos celebramos los días Samsung. Como lo oyes, los días 17, 18, 19 y 20 de febrero ven a los días Samsung con descuentos muy especiales en una gran selección de productos, tanto en tienda como en casmany.es. Consulta condiciones en tienda o en la web. Aprovecha esta oportunidad. Días Samsung en Casmany Electrodomésticos. Casmany, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmany.es.
Sí, 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 Casmany, sí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien. Al final te tendré que comer. Se trata ni más ni menos que de un gran hombre del norte de España.
Esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está.
La fotografía, el mundo de la fotografía siempre está innovando, siempre nos aporta nuevas imágenes, nuevas sensaciones, y sobre todo esto ocurre cuando hay un interés por parte de un profesional, como es el caso de José Luis Pérez, fotógrafo de aquí de Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José Luis?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Este mundo apasionante en el que estás, cada día pues va creciendo más, también la tecnología va a marchas forzadas. Cuéntame lo que es Instants de Felicitat.
Instants de Felicitat es un nuevo concepto de fotografía de bodas donde la instantánea tiene protagonismo, ¿vale? La fotografía instantánea y emotiva tiene un concepto especial. Entonces, hasta ahora estábamos haciendo un tipo de fotografía más tradicional en bodas, y ahora queremos dar un paso a lo que los jóvenes de hoy en día demandan, que es más momentos y más dinamismo.
Porque, claro, parece ser que todos nos creemos profesionales, cogemos el teléfono, pero no tiene nada que ver, no hay calidad, no hay esa intención de captar ese momento, que vosotros tenéis ese ojo, claro, para eso sois los profesionales.
Efectivamente, hoy en día parece que cualquiera puede hacer fotos, pero al final, el resultado final es lo que interesa. El concepto desde un principio, por ejemplo, en bodas que estamos hablando ahora, pues hay que llevar un seguimiento desde el principio, de casa a la novia o casa al novio hasta el banquete, y todo eso lleva un proceso de especialización que tenemos que llevar a cabo.
Porque, entre otras cosas, José Luis, también lo que cada vez echamos más de menos es tener la fotografía de papel, es decir, tener nuestros álbumes, porque con esto otro pues tenemos una galería con muchísimas fotos, pero eso a la larga se pierde, y un álbum no se pierde nunca.
Efectivamente, la tendencia cada vez más es que echamos en falta el papel impreso, entonces están conviviendo los dos soportes, el tecnológico, el digital y el papel impreso, porque es cierto que la fotografía en estos últimos años ha cogido más auge porque la gente está a falta del papel impreso. Entonces nos piden los álbums impresos, aparte de tener las fotografías también que entran en el pack en digital.
José Luis Pérez, ¿me estás diciendo que ahora tenéis más demanda?
Sí. En estos últimos 4 o 5 años y en la pandemia ha acentuado un poco las bodas, ¿no? Porque habían bajado por el tipo de las celebraciones,
claro.
Que no se podían realizar, pero la fotografía de estudio pues ha aumentado porque la gente tira en falta tener fotos bonitas, impresas, porque tenemos muchas fotos en el móvil, pero pocas son de calidad y pocas son impresas.
¿Y ayer fue el Día de los Enamorados? ¿Has hecho algo especial?
No, este año no hemos hecho especial. Hemos estado... ayer lancemos la marca que... La lancemos ayer en las redes sociales, también la marca Instar de Felicidad. Uh-huh. Entonces este año nos hemos centrado en promover esa nueva marca para fotografías de boda, donde nuevos fotógrafos que colaboran conmigo, vamos a lanzar esta campaña, esta marca, a partir de hoy.
A partir de hoy empieza Instance de Felicidad. Yo entiendo que te mueves tanto en Villarreal como en cualquier otra población donde te llamen, ¿no?
Efectivamente, nosotros nos desplazamos a toda la provincia, a toda la comunidad, aunque menos, ¿no? Pero rodamos por la provincia. Soy de Nules, me instalé aquí en Villarreal hace 25 años y soy conocido, pues, en Villarreal y alrededores. En Castellón un poco menos, pero damos ámbito a toda la comunidad.
Pongamos que me caso. Pongamos, esto es un poner ya, que con esta edad pues como que no.
Claro que sí, siempre es momento. No, nunca se sabe.
Pongamos que me caso y quiero y soy de Burriana.
Sí.
¿Qué paisaje escoges de ahí? He puesto Burriana, como puedo poner Nules, como puedo poner Villarreal, quiero decir. Tú ya tienes algunos paisajes concretos, ¿no?, para llevar a los novios.
Bueno, por un lado está el día de la boda, que es un día que tiene que surgir sobre la marcha, ya está estipulado conforme lo quieren los novios. Y otra cosa es la posboda o la preboda, por ejemplo. Esta semana pasada hice una preboda en Aín. Pues bueno, a veces los novios dejan guiar por mí y otras veces ellos son los que eligen el paisaje. Si son de Burriana, a veces pueden preferir la playa
O la Marjal.
O la Marjal, por ejemplo, uh-huh. Sí. El Clot, uh-huh. El Clot de Burriana.
El Clot.
Y en cada, los de Nules, a lo mejor el Stein de Nules, en Villarreal quieren la ermita, pero a veces los mismos del pueblo quieren salir, crear otros espacios donde nunca han estado. O incluso prefieren ir a pueblos de donde son sus padres, hacerse fotos uh-huh. de la preboda o posboda.
Instants de Felicidad, la verdad es que es muy bonita la campaña, Instantes de Felicidad. ¿Qué fotografía te han pedido, lo más raro que te hayan pedido, José Luis, con todos estos años que tienes de experiencia fotográfica?
Bueno, pues yo ahora no recuerdo exactamente, no soy un fotógrafo que me pidan cosas raras, porque yo, mi filosofía es, son fotos un poco bastante naturales, entonces cosas raras a mí realmente la gente no se atreven a pedirme.
Es decir, que realmente te piden fotografías bellas, ¿no?
Sí,
tampoco cosas
sí.
raras de quiero encima de un burro. No,
por ejemplo, no. Y cosas, hay cosas que mi estilo, mi forma de ver las cosas no me lo permite. Entonces, yo tengo mi estilo propio también, entonces una serie de cosas, por ejemplo, yo no las puedo hacer, por ejemplo, lo que tú me has dicho ahora.
Sí, ¿no? Sí. Nos queremos subir encima de un burro. Bueno, pues vamos a dejarlo para otro día, ¿no?
Claro, no, haríamos pues acariciando el burro, por ejemplo,
Sí, pero
que queda más elegante.
Pues José Luis Pérez, fotógrafo, muchas gracias por haberte acercado aquí a los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya muy bien esa campaña. ¿Quieres añadir algo más de la campaña Instants de Felicidad?
Realmente no es una campaña, es un nuevo concepto de marca.
Muy bien.
De fotografía de boda. No es una campaña.
No es una campaña.
No es una campaña en concreto,
ajá.
Sino es el inicio de un nuevo estilo de fotografía y nuevos colaboradores que harán que este tipo de fotografía sea un éxito para nuestra marca, uh-huh. para nuestra firma José Luis Pérez Fotografía, que estamos en Villarreal.
Muy bien, ahí estoy entendiendo que lo que realmente vais a hacer con estos Instants de Felicidad es adaptaros a la forma de la vida de los protagonistas, quiero decir, ¿no?
Realmente nuestro podio así lo indica, es un nuevo estilo de fotografía que se adapta a la nueva forma de vida de los jóvenes y de las parejas que se casan hoy en día.
Pues que vaya todo muy bien, José Luis.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universidad de Eucardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Pues ya lo sabes, si quieres un reportaje fotográfico diferente, distinto, ahí tienes a José Luis Pérez.
Estar informado.
Y a eso vamos, a saber la última hora con Quique Rodríguez.
A missa, entrevista que hem mantingut amb el regidor de Festes de l'Ajuntament de Castelló, Marc Braina, després de conèixer la normativa sanitària que regularà les festes de la Magdalena i les falles. Recordem, mascareta per a espectacles pirotècnics, també per a vore pregó, cabalgades, desfilades, ofrenes o la romeria de les canyes. A més, l'Ajuntament de Castelló manté la seva intenció, no hi haurà mesons, com el del vi, el de la tapa o el de la fira gastronòmica. Sí, en canvi, diu Omar Braina que serà una magdalena molt pareguda a la que estem habituats. Únicament també prescindirà del coso multicolor, diu, per la aglomeració de persones i també per la tirada de confeti a la cara dels assistents. I a més, els afectats que formen part de la plataforma No la Magda, que rebutgen la planta solar que s'ubicarà a l'interior nord de la Plana Alta, les coves de Vinromà, Benlloc i Cabanes, han aconseguit el recolzament de tots els grups polítics de la Diputació, que han aprovat fa uns minuts una declaració institucional en contra de la planta i en la que li demanen al govern d'Espanya que suspenga els tràmits i que no possibilite aquesta planta solar fotovoltaica Magda. A més, també li demanen al govern que limite la extensió d'aquest tipus de plantes solars. Segons els afectats per la plataforma de la plataforma Magda, diuen que suposaria arrencar 60.000 arbres sols del terme municipal de les Coves de Vinromà.
Bueno, pues esperemos que no llegue a término. A las 2:20, todo esto ampliado. Gracias, Quique. Y es un buen momento para que recibamos a Alberto Marco con Pamesa y Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y en este Ceracope Castellonantín, como no, martes más, ¿sí? Yo creo que ya sé el tema estrella de este 2022, porque no hay Ceracope que no empecemos hablando del sector de las cuestiones energéticas, de esos sobrecostes. Ya estamos hablando, eso sí, por suerte, de soluciones en estas últimas semanas. Ya hablábamos la pasada semana de autoconsumo, pero es que ahora vamos a hablar de ideas, de propuestas, de proyectos interesantes que llegan también para ayudar en ese ahorro energético. En este caso, llega de la mano de SACMI Ibérica con un nuevo proyecto que igual a aquellos más expertos en informática igual le encuentran otro sentido, pero ya en el sentido puramente económico, este Control R sí que va a ser de ahorro en el bolsillo. A ver cómo lo explica desde SACMI Ibérica Pedro Ortega, desde Formación Marketing y Eventos. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas, Alberto, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí otra vez con vosotros.
No somos informáticos nosotros, somos más del periodístico, pero cuéntanos, ¿qué es esto de Control R?
Bueno, Control R es el nombre así un poco comercial que le hemos puesto a un servicio que es el de control y regulación de consumos energéticos, principalmente del consumo de gas para hornos, secaderos, atomizadores, en general toda la maquinaria térmica.
Y toda la maquinaria que ofrecéis desde SACMI Ibérica y del que ahora pues le queréis dar esa vuelta más para que sea todavía más eficiente y ayude también de alguna manera a que no se gaste tanta energía en los procesos.
Pues sí, la verdad es que el tema del gas es un tema que hemos visto que está en todas las titulares de las noticias, en todas las portadas durante todo este 2021. El precio del gas desde enero del año pasado comparado con a diciembre de este año pasado llegó a multiplicarse hasta por 6 el precio. Hoy afortunadamente bajó un poco, pero sigue estando 3 veces más caro que en enero del año pasado, de 2021. Entonces, eso ha incrementado los costes de producción del material cerámico, porque al final tengamos todos claro que el 70-80% del consumo energético de una planta es el gas natural. Entonces, ante este problema, tenemos dos opciones, nos planteamos dos opciones. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a esa gran revolución energética que acabe con los combustibles fósiles? Hablo del hidrógeno, de otras energías alternativas, o empezamos a actuar. Realmente todas estas energías alternativas pues están en fase de desarrollo, estamos investigando nosotros, nuestra competencia, todo el mundo, y es el camino, pero no en el corto plazo. Entonces, nosotros pensamos que hasta que lleguen todas estas soluciones alternativas se puede empezar a ahorrar desde ya, y no solo se puede, sino que nuestros clientes lo necesitan y nosotros como fabricantes de maquinarias nos vemos con la obligación de echar una mano a nuestros clientes. Pues ese es un poco el motivo por el que nace este servicio.
Un servicio de control y regulación de consumos, que supongo que ya habréis planteado. No sé cómo va a funcionar de cara a las empresas. ¿Cómo va a ser este control para disminuir este consumo de gas y hacer esa disminución de la factura?
Pues sí, nosotros, a ver, lo que se trata es que sea algo donde un producto, un servicio donde nuestros clientes no tengan que hacer una inversión en modificaciones de su maquinaria, en añadir nuevo equipamiento, sino simplemente actuando sobre los elementos existentes de un horno, ver si podemos optimizarlos para que su consumo sea lo más eficiente posible. Estamos hablando de ahorros en porcentajes muy pequeños, pero con una inversión mínima, porque no requiere una modificación de la máquina, pero a muy poquito ahorro que sea, el volumen que tiene el precio del gas, pues estamos hablando de cifras pues que podrían llegar en torno a los 20.000 euros horno año. ¿Y cómo lo planteamos? Nosotros esto lo hacemos en tres fases. Una primera fase donde nuestros expertos van, toman mediciones de estos elementos, quemadores, pérdidas energéticas, pérdidas de calor, etcétera, y planteamos un informe al cliente, le damos un informe y le decimos, mira, según nuestros expertos, pensamos que actuando de esta manera, regulando, no sé, por ejemplo, la mezcla aire-gas de los quemadores, podrías obtener pues un ahorro estimado de tanto. Si el cliente está conforme, el segundo paso sería efectivamente realizar esa regulación y dejar el equipo de una manera pues para que trabaje lo más eficiente posible.
Y dentro de este proyecto, que como dices son esos cuatro pasos, las mediciones, las propuestas de medidas, también la implantación y el seguimiento, porque al final también es importante ver que se cumplen los pasos y que están teniendo resultados. Hay una que yo creo que también, incluso algún cliente que no la conocerá, que es la propuesta de revamping. ¿Qué es el revamping?
Claro, el revamping son las modificaciones que puede tener un equipo con el objetivo de conseguir pues una mayor eficiencia energética o incluso un mayor respeto medioambiental. O sea, nuestro primer objetivo realmente es regularlo, pero luego podemos detectar, porque a través de este análisis, que oye, pues por ejemplo se le puede añadir un nuevo equipamiento, una nueva solución, modificando la máquina para que esa eficiencia sea mucho mucho mayor, no sé, cambiando unos quemadores, instalando unos intercambiadores de calor, recuperadores de calor. O sea, al final la gran mayoría de los equipos actuales ya cuentan con esas medidas, pero puede ser que encontremos algún equipo antiguo que todavía no las tengan. Pues dado que vamos a hacer esa inspección total, pues pondremos encima de la mesa también estas soluciones al cliente, y si desea en un futuro pues llevarlas a cabo, pues bienvenida. Pero eso sería ya una última propuesta si la necesita. Realmente el servicio no está pensado para esto, sino para regular lo que tengamos para conseguir ese ahorro.
Y otra cuestión que también va a suponer este control R llega justamente con otro proyecto que lanzasteis hace poco, como es ese Sacmi Academy, porque si una cosa importante es que también va a suponer es que queréis que también sean los propios clientes los que puedan ayudar a mantener estos ajustes, y por ello también lo vais a relacionar con este programa formativo que lanzasteis el pasado año.
Sí, claro, o sea, nuestro objetivo no solo es dejar el equipo en las mejores condiciones, sino ayudar a que se mantengan esas condiciones pues durante el tiempo. Entonces, para eso lo que le proponemos a nuestros clientes es que ellos aprendan a hacer esto. Hacerlo con el objetivo de regular o simplemente con el objetivo de mantener esa regulación en el tiempo, que ya es importante. Entonces, nosotros iremos, analizamos un poco sus necesidades, su conocimiento del personal, haríamos una evaluación del personal y crearíamos un plan formativo específico en tema de regulaciones y consumos para que el cliente sea con el tiempo autosuficiente. Si, bien te digo, si ya no quieren regular porque no se atreven a tomar esos pasos, por lo menos que sepan qué hacer para que las variables que les hemos dejado se mantengan con el tiempo y no tener que nosotros ir a ir re-regulando mes a mes estos equipos, vamos, que sean ellos lo más autosuficientes posibles.
Y supongo ya para acabar, Pedro, que este proyecto ya totalmente en marcha, no sé si habéis tenido primeras consultas, primeras visitas a empresas interesadas en el proyecto o qué tienen que hacer o los que a partir de ahora quieran interesarse.
Sí, a ver, o sea, no estamos inventando nada realmente. Esto es algo que hemos estado haciendo durante muchos años. La diferencia ahora es que lo ofrecemos como un paquete completo a un precio cerrado. No estamos hablando de estar ahí horas y horas y cobrar por las horas. O sea, esto es algo que nosotros tenemos mucha experiencia de muchos años en esto. Entonces, lo que queremos es que los clientes pierdan un poco ese miedo a que vaya un técnico y ese miedo a que a lo mejor cueste más la factura de esa inspección que lo que hacen. Entonces, nosotros es algo que estamos haciendo, es algo que este paquete ya se está promocionando, que ya lo estamos actuando, y yo lo que recomendaría a la gente, a nuestros clientes, si quieren un poquito más información, lo redirigiría a nuestra web, sacmi.es, la web de Ibérica. Y allí nos pueden dejar su contacto y nosotros iremos atendiéndolos, iremos llamándoles, si se registran en nuestra web, a cambio tenemos un pequeño vídeo promocional del servicio y les iremos mandando información. Y no, por supuesto, siempre pueden llamar a nuestras oficinas y nuestras compañeras de recepción los dirigen a los expertos que pueden contactar de nosotros de todas las maneras posibles. Incluso cualquiera de nuestros comerciales que está en la calle día a día también están informados del servicio y cuentan con información para dejar al cliente y que conozcan un poco más el servicio.
Pues ya vemos que ante las dificultades toca tirar también de capacidad, en este caso de innovación y sobre todo de trabajo, para tratar de mejorar también eficientemente y económicamente todas las cuestiones, en este caso en clave energética, en el sector azulejero. Pedro Ortega, desde Sacmi Ibérica, de Formación, Marketing y Eventos de Sacmi Ibérica, gracias como siempre por atender a COPE. Enhorabuena por este Control R y esperemos que dé mucha solución y que también ayude más a ahorrar en esta complicada situación por los costes energéticos a todo el sector azulejero.
Pues sí, que la verdad que falta nos hace, porque la previsión del precio del gas de este año, aunque no se plantea tan catastrófica como el año pasado, tampoco va a volver a sus precios de origen. O sea, cualquier cosa que podamos hacer, pues siempre será bienvenida. Y nada, y daros las gracias a vosotros por contar conmigo una vez más aquí en vuestro programa.
Y seguimos hablando del tema estrella en el sector azulejero, lamentablemente, con ese tema del impacto de la energía, de los costes energéticos. Y en este caso vamos a seguir viendo posibles soluciones que llegan pues para intentar ahorrar de alguna manera. En este caso, desde una de las empresas pues que aporta sus productos de cara pues a darle ese input extra a la cerámica. Hablamos de Siemens Schwarz España y hablamos de una solución que han propuesto pues para reducir el coste energético, el coste de gas. Vamos a ver cuál es. Gerente de Siemens Schwarz España, Pedro Hernández, muy buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, nos sorprendisteis un poco porque lanzasteis dentro de este blog que tenéis vosotros en la web esa cómo ahorrar energía y apostabais por una cuestión como es piezas más finas.
Sí, bueno, este es un tema que ya hace tiempo que se desarrolló, y de hecho las grandes lastras están basadas en esta tecnología. Entonces, bueno, nosotros hace años desarrollamos pues una gama de productos para aumentar la resistencia mecánica del polvo atomizado en crudo, una vez prensado y pasado por el secadero, y lo que llevamos trabajando desde hace 6 meses es en intentar mejorar toda esa gama de productos, porque teníamos muy claro que con el problema energético que venía, pues iban a ser muy valorados por todos los clientes.
Y en este caso, desde Siemens Schwarz, apostáis por un producto propio, evidentemente, y un producto que es el que puede ayudar a conseguir este producto, digamos, más fino, y con ello también un ahorro energético, como son los ligantes temporales.
Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es utilizar nuestros conocimientos en química para intentar mejorar los productos que ya había en el mercado. Y de hecho, pues bueno, llevamos trabajando, como he comentado antes, seis meses en esta gama de productos, y pensamos que ahora tenemos pues un producto que va a dar muy muy buen resultado y que va a ser muy apreciado, porque realmente todo lo que podamos disminuir el consumo energético pues nos va a ayudar mucho.
Claro, para aquellos a lo mejor que piensen de, ostras, por un lado está el ahorro, pero la otra contra, que seguro que alguno ya lo habrán notado, es que al ser piezas más finas, también la posibilidad de rotura, especialmente en su fase primigenia, es mayor. No sé si ese es el gran lastre o el gran quebradero de cabeza que os estáis encontrando en este trabajo.
Sí, claro, el problema es ese. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar la química para mejorar esa pérdida de resistencia mecánica del azulejo una vez sale del secadero. O sea, hemos utilizado la química pues para aumentar esa resistencia mecánica reduciendo el espesor del azulejo.
Y con todo ello, hablar de números, a vosotros que sois proveedores, en este caso los ligantes va a ser complicado, pero más o menos en cuanto a tiempo que al final, más o menos lo tenéis dominado, el tener una pieza más fina, ¿cuánto puede suponer de menos cocción y por lo tanto de más ahorro en la energía?
Pues bueno, esto va a depender mucho del cliente, porque nosotros lo que les vamos a proponer es un ligante temporal con el cual ellos pues podrán disminuir el espesor de la pieza, eliminar arcilla para prensar en la cantidad que ellos consideren. Entonces, dependiendo del mercado que ellos tengan y a los clientes que vendan, pues irán jugando con el espesor de la pieza. O sea que será variable y cada cliente pues lo disminuye la cantidad que él quiera.
Y junto a ello, tenéis evidentemente más productos para ayudar en este coste energético, en este ahorro energético, en este caso para otro momento de la fabricación, como es la preparación de pastas y esmaltes, y para ello también apostáis por el uso de floculantes.
Sí, hombre, nosotros, además del producto que estábamos hablando con anterioridad, como he comentado, hace 6 o 7 meses, viendo el problema energético que venía, pues nos hemos centrado mucho en intentar trabajar toda la gama de productos que puedan ayudar a mejorar el consumo energético. Entonces, pues bueno, tenemos una gama tanto de defloculantes como productos que lo que ayudan es a poder utilizar menos agua en todo el proceso productivo, tanto la producción de barbotinas como la producción de esmaltes. Entonces, cuanta menos agua tengas, obviamente menos agua tienes que evaporar, y esto es un ahorro energético importante.
Y un ahorro que llega para un 2022, que ya hemos dicho, donde de momento la energía y esos sobrecostes están siendo el tema uno de preocupación, y donde tú también has avisado y alertado que esto puede ser solo el principio, ya que tanto la inestabilidad internacional como también la falta de una planificación clara puede llevar a que ese lastre que sea ahora mismo el coste energético sea todavía más mayor a medida que pasen los meses.
Sí, yo realmente en algún editorial que he hecho en estas últimas semanas he comentado que después de 20 y tantos años que llevo trabajando en el sector, por primera vez estoy preocupado. Estoy preocupado porque yo creo que el tema energético es un tema muy grave y es un tema que, por desgracia, no depende de nosotros. Hemos pasado una crisis muy dura en el año 2009 y nosotros nos hemos reinventado, porque al final pues el reinventarse dependía de nosotros y lo pudimos hacer, y la verdad es que se hicieron las cosas muy muy bien. Pero yo ahora estoy muy preocupado porque creo que el tema energético no depende de nosotros, es un problema estratégico tanto de la Unión Europea como de España, y estoy muy preocupado porque veo que no tenemos estrategia a medio y largo plazo. Eso nos va a penalizar mucho.
Tal vez el problema es que los políticos están haciendo más política pura y dura que no política, digamos, de la que acaba afectando e involucrando más a los agentes sociales, como en este caso serían las empresas y los propios trabajadores del sector.
Yo lo que creo es que, como comentaba anteriormente, no tenemos una política energética clara, ni tampoco una política industrial, y veo que realmente las medidas que se toman no son medidas consensuadas entre todos. Yo creo que tanto la Unión Europea como España pues debería hacer una gran mesa de debate en la cual nos sentáramos pues todos los afectados y pudiéramos compartir nuestras opiniones para definir tanto una política industrial como una política energética. Tú, por ejemplo, esto en Estados Unidos ves que no es así. O sea, yo me quedé asombrado este fin de semana cuando leí que actualmente el primer suministrador a España es Estados Unidos, cuando vienen metaneros y de muy, muy lejos. Entonces, realmente, yo creo que en Europa lo que tenemos que hacer es definir tanto la política energética como la política industrial entre todos y cuanto antes.
Pues con este mensaje nos quedamos y esperando que se pongan ya las pilas, porque si no, como bien dices, va a llegar de nuevo situación complicada para el sector. De momento, desde las empresas suministradoras, como en este caso es desde la química Simbrensuar, ya estáis intentando dar soluciones, como ya hemos comentado, para que se pueda disminuir de alguna manera el coste energético. Pues Pedro Hernández, gerente de Simbrensuar España, gracias por atendernos en este Ceracope Castellón, por explicarnos todos estos proyectos. Y esperando eso, que esas noticias que no parece que no lleguen tan buenas, al final se puedan aclarar y llegue un mejor futuro también para el sector.
Muchísimas gracias, Alberto.
Y más noticias nos deja el sector, ¿vale?, en estos últimos días. Uh-huh. Por ejemplo, los buenos datos en cuanto a afluencia que se espera para Cebisaba 2022, pese a las nuevas fechas, recordamos del 13 al 17 de junio. Y han confirmado esa asistencia los principales distribuidores del mercado nacional y más de 230 grandes grupos de cerámica y baño de mercados exteriores. Destacan 20 grupos de compra de Estados Unidos, mercado en el que Certamen está llevando a cabo una intensa campaña de captación, pero también otros como Canadá, América Latina y el norte de Europa. Por lo que respecta a los mercados más tradicionales, están confirmada la asistencia de 40 distribuidoras alemanas, 25 italianas y 15 francesas. Un número que se espera que se amplíe en las próximas semanas, fruto del trabajo que está llevando a cabo Cebisama junto a la Consejería de Economía a través del IBACE Internacional en la captación de compradores y prescriptores del Reino Unido, que es el país invitado en esta edición de Cebisama. Entramos en clave más empresarial y lo hacemos con Prismacer Cerámica, marca que recordamos pertenece a Pamesa Grupo Empresarial, que ha arrancado 2022 con un nuevo showroom situado en sus instalaciones en Onda y que se ha inaugurado en este mes con ese eslogan Made with Love. Un nuevo showroom que llega acompañado de The Book, el nuevo catálogo que hace llegar los productos de Prismacer a aquellos que no pueden visitar sus instalaciones durante estos días, y es que hasta este próximo día 18 está abierto ese showroom en unas jornadas que ya arrancaron el pasado día 1. Y cerramos este Ceracope Castellón con un homenaje y un recuerdo a Federico Michavila, fundador de la empresa Torrecid, que fallecía esta pasada semana, y desde la que aquí también mandamos un abrazo muy especial a toda su familia y también de toda la familia de Torrecid, por, como decimos, el fallecimiento de Federico Michavila.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Jornada solidaria de Donació de Sang. Te esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de Donació de Sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat de Eucardenal La Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para canal particular en 2021.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafael La Cena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al de Emilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa. 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al de Emilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Donde tantos sueños, tanto amor, donde tanta vida en el colchón, donde el viento, el ruido, el corazón, donde estabas tú y estuve yo. Volvería, donde te encontré siempre volvería, porque pude ser que no estaría.
Cantando. Pues aquí la tienes, aquí está sonando Marta Soto. Por cierto, hoy hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Ya sabemos que en la Magdalena las mascletas y los castellos sí se celebrarán, pero no mesones ni coso multicolor y todo, todo con muchísima precaución y con mascarillas.
Tanto amor, ¿dónde estabas tú?
En Bambando Turismo y Experiencias, con Ivanoa Ortega, nos han recomendado que hagamos la visita al Castell Vell este domingo. En nuestro espacio de Cáritas Contigo, pues ya sabemos que están siempre trabajando, en este caso con un proyecto que se llama Betania, para que hayan alquileres más asequibles. El fotógrafo José Luis Pérez, pues nos ha mostrado un nuevo concepto de reportajes de bodas fotográficas, Instants de Felicidad. Hemos recuperado pues entrevistas de nuestro anuario 2021, COPE Castellón, el anuario de COPE que recoge las noticias más destacadas acontecidas en la provincia de Castellón durante 2021. Te lo puedes descargar en cope.es/Castellón. Y Club 100 con Marta Soto, el jueves 24 de febrero en el Teatro Municipal de Betxí a las 8 de la tarde. Va por invitaciones, ya lo sabes, pues las tienes a tu disposición en la Biblioteca Municipal de Betxí y en Castellón en MS Gestión Inmobiliaria, que están en la calle Segarra Ribes, número 9. Acercándonos a las 2, donde va a continuar toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y yo te digo hasta mañana. Mañana más y mejor, a ser posible, que tengas un buen día. Hace fresquito, ¿eh? Parece que se ha girado el tiempo. Las dos.